Ya está nuestra invitada al teléfono, Matías. Se trata de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la ministra Gloria Hood. ¿Cómo está, ministra?
Bien, gracias. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos.
Buenas tardes. Bien, gracias.
Muchas gracias. Ministra, bueno, son varios los temas que tenemos y que queremos conversar con usted. A ver, partiendo, por lo pronto va a haber una licencia de conducir digital del 2021. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no nos explica? Por favor.
Sí, esto es parte de un proceso bastante largo que nosotros venimos promoviendo desde 2012, del gobierno anterior del presidente, cuando cambiamos el examen de conducir, que era un libro que todas las personas se aprendían, un cuadernillo, y que tenía un nivel de dificultad mínimo y en consecuencia era muy fácil aprobar el examen. Así que hicimos un primer esfuerzo por digitalizar y actualmente el examen tiene preguntas que se generan aleatoriamente, se hacen en un computador, y eso ha significado un aumento grande en las tasas de rechazo y obliga a que las personas de verdad se preparen. Así que eso fue una de las etapas en las que avanzamos en mejorar la calidad de los conductores. Y ahora lo que queremos es digitalizar la licencia, porque cuando uno revisa cómo funciona, el hecho de que no esté la información de las licencias en una base única de datos actualizada se presta para muchísimas violaciones legales, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, a alguien le pueden retener la licencia y si la información no llega a tiempo al registro civil, esa persona puede ir a otra municipalidad y sacar otra licencia, porque esa municipalidad consulta el registro civil y no tiene antecedentes que le impidan a la persona tener esta segunda licencia. También el material de que está hecho es falsificable, digamos, es un impreso, así que tiene mucha falencia desde el punto de vista de la seguridad y eso hace que haya un riesgo también para las personas en la circulación.
¿Ministra?
Un 4% más o menos de las infracciones corresponde a gente que maneja o con licencia fraudulenta o sin licencia, pero hay mucha licencia fraudulenta. Ministra, así que esto pretende eso, corregir.
Decía, incluso leía yo en la información sobre esta nueva licencia que podía tener un código QR. O sea, ¿podría uno a lo mejor mostrarlo incluso desde el teléfono celular pensando más adelante y que te lo lea el policía o la persona que te la fiscalice?
Exactamente. Esto es una plataforma que tiene un primer objetivo, que es una base de datos unificada en línea actualizada, es decir, que toda la información que esté en esa base de datos es la que corresponde al conductor y toda su historia de conductor está ahí. Cuando se saca la licencia, a uno le van a entregar un dispositivo físico que puede ser parecido al actual, pero tiene un código QR, y además hay una aplicación que es gratuita para las personas que se carga en el teléfono celular y permite que si alguien lo controlan, muestre ese código QR. Con eso es suficiente para que el carabinero, por ejemplo, que está fiscalizando, acceda a la base de datos central y verifique los datos de la persona. Es decir, puede mantener el dispositivo físico, pero va a tener siempre acceso a la base de datos con el código QR. Y eso, o sea, permite...
No, para ser la corta, ministra, no va a hacer falta en un futuro bien cercano andar con la licencia de conducir en la billetera o en la cartera o en el bolsillo.
No va a ser necesario, en realidad uno puede tener solamente esta aplicación, que como digo va a ser gratuita para las personas, el sistema mismo también va a tener cero costo para las municipalidades, actualmente no todas las municipalidades entregan licencias de conducir, y creemos que con esto también se amplían las posibilidades de generarlo, y esto va a tomar un tiempo largo hasta que se reconviertan todas, porque como hay licencias emitidas que tienen, por ejemplo, 5 años todavía de duración o 6, las emitidas hace poco, es un proceso largo hasta que esas licencias vencen y en todas las renovaciones entrarían a la licencia digital.
Bueno, y si alguien quiere entre medio renovarla por una digital, ¿lo podrá hacer o tiene que esperar que vence el plazo?
También, no, lo puede hacer también, por supuesto. Ya, que es bastante más práctico y mucho más seguro también para cuando a alguien lo controle.
Claro.
Sí, por supuesto. Bueno, eso es un poco como hoy día las tarjetas de crédito pueden ser a través, ya no tienes que tener físicamente o portar físicamente la tarjeta. O sea, es el avance propio de la
Justamente.
tecnología que va a ir camino a las con identidad, a los pasaportes, a todo, seguramente, ¿no?
Exacto. Eso, vamos en ese camino. En realidad, dentro de poco, el celular va a ser la central de operaciones de uno. Va a
Por
ser
supuesto.
billetera, documentera, todos los procesos, todos los registros, todo el acceso a base de datos, de los datos, o sea, de la información por ejemplo, de control, va a ser accesible a través del celular. Vamos a poder también pagar el transporte público usando un celular. Así que hay una cantidad grande de aplicaciones que están en proceso ya y que dentro de poco deberíamos tener disponibles.
Claro. Y en ese contexto, el 5G tiene una importancia sumamente relevante. Ministra, hoy día hubo informaciones, noticias al respecto. Finalmente se da inicio a la licitación de la tecnología 5G y el presidente dijo que, bueno, esto nos iba a cambiar la vida. Cuéntenos un poco de qué se trata y cómo lo están viendo ustedes, cómo va a ser esta licitación, porque tengo entendido que es por etapas.
Sí, la licitación de 5G es la primera licitación de espectro radioeléctrico que se hace después de 7 años. La anterior fue justamente en el gobierno anterior del presidente Piñera, en 2013, que fue la banda 700, que es donde está radicada la mayor parte de la telefonía celular actualmente. Esto tiene etapas, efectivamente, se piden ofertas por proyecto técnico. Y cuando hay empate en proyecto técnico, que es bastante probable, porque las especificaciones de lo que se requiere están establecidas en la base, entonces para el desempate hay una segunda etapa, que es una licitación por precio. Pero nosotros le vamos a dar prioridad a la calidad del proyecto técnico, porque lo que queremos es que haya una muy buena calidad y compromiso de servicio. Esto empieza a ser tan relevante en la vida de las personas que no puede tener espacios de fallas como las que vemos actualmente. Así que por eso hay una subida de calidad también de cobertura. Estamos muy preocupados de que haya una cobertura que llegue al mínimo, como mínimo al 90% de la población nacional. Así que hay varias innovaciones. También hay un máximo de espectro al que pueden optar las empresas, que ahora es dinámico, ya no es el número fijo de megahertz al que accedían como en las licitaciones anteriores. Ahora es un porcentaje de participación de mercado. Hay una serie de innovaciones en la industria y esta capacidad 5G es la quinta generación de telefonía móvil y en velocidades 10 veces en la que vemos ahora en 4G, por ejemplo, que es la más avanzada. Pero tiene la particularidad de que permite las conexiones, el Internet de las cosas, las conexiones, la inteligencia artificial. Voy a dar un ejemplo bien práctico. Nosotros estamos usando cámaras ahora para detectar aglomeraciones en un semáforo. Con 5G, esa cámara automáticamente puede gestionar la distribución de verdes y rojos del semáforo para darle la pasada a los peatones. Van aumentando, aprendiendo algoritmos, y 5G tiene una velocidad de respuesta muy rápida, tiene una capacidad de almacenamiento rápida. Así que cambia completamente los perfiles y los patrones de uso de tecnología que conocemos actualmente.
Ministra, precios y plazos, por favor. Precio me refiero para los usuarios que están escuchando. Cuando llegue el 5G y tengamos la maravilla de cobertura y de velocidad, ¿va a ser un precio similar, competitivo, o nos van a subir los precios de la telefonía y plazos cuando van a estar
Sí.
funcionando en Chile?
Lo que ha pasado con los precios de la tecnología es que han ido en descenso. A pesar de que la tecnología va en crecimiento y aumenta en eficiencia, el
Esa es
costo de
la
acceder a esa
teoría de
eficiencia
Murray.
va bajando.
La
Justamente,
teoría
es el de Moore.
de Moore. Claro.
Sí.
Exactamente.
Y creemos que eso mismo va a seguir ocurriendo, porque lo que vemos también como tendencia en el mercado en Chile es que la población está siempre ávida del nivel más alto. La mayor parte de las conexiones de telefonía móvil actualmente, todos los planes que la gente contrata son 4G, existiendo tecnología de menor nivel, pero las personas están esperando siempre el nivel superior. Así que suponemos que eso también va a ocurrir y que la masificación va a permitir que los precios estén en los rangos actuales, pero necesitamos también grandes inversiones. Estimamos que va a haber una necesidad de invertir del orden de 3,000 millones de dólares en 5 años. Pero las compañías también saben que son inversiones que son reemplazadas por nuevas tecnologías dentro de poco tiempo. Así que ellos tienen sus modelos de negocio para hacer atractivo a las personas masivamente los servicios y hacer los reemplazos tecnológicos. Y en los tiempos nosotros deberíamos recibir ofertas en octubre, bastante corto el plazo de presentación de ofertas, y adjudicar dentro de un año deberíamos tener todo el proceso de preguntas, respuestas, presentación final de las ofertas, la revisión de las ofertas después del concurso económico, para tener ya funcionando algunos de estos sistemas a comienzo de 2022.
Es bastante
como cerca, a la vuelta de la esquina.
Sí, y por eso es que también estamos apurados con otro proyecto que es muy clave para el sector de telecomunicaciones, que es la fibra óptica nacional, para tener también un canal de comunicación que tenga las capacidades suficientes.
Pero, ministra, de eso que están planeando para el 2022, que ahora ya, ¿dónde está la prioridad? ¿Qué es lo que están visualizando como más importante? ¿A dónde debiera llegar este 5G con mayor rapidez?
Hay diversas aplicaciones. Uno, la telefonía móvil personal, y esa es la más masiva y es muy importante. Y hay otra que va en paralelo, y por eso apuntamos a todos los sectores en paralelo, en realidad. Hay aplicaciones, y por eso firmamos hoy un convenio con la Universidad de Chile y con la Universidad de Concepción, que apuntan a sectores productivos. A la robótica, por ejemplo, a vehículos autónomos en recintos industriales. Así que hay un desarrollo que hasta ahora no hemos visto en el ámbito de la telefonía celular, que ha sido principalmente para consumo de personas. Aquí se abre otro canal tremendamente relevante para la economía, para el crecimiento económico, para la eficiencia de las empresas y para que haya un desarrollo mayor. Así que no podemos priorizar uno sobre el otro, porque los dos necesitan avanzar a velocidades altas. Así que,
ministra, hay un repetido alegato de alguna de las empresas de móviles que sostiene que en el actual estado de las cosas, en esta banda 700, que fue la última licitación que se hizo, hay muy poca competencia y que hay muy poco del ancho disponible, por llamarlo de algún modo, que se usa, y que hay mucho reservado para emergencia, y que claro que las grandes compañías están cómodas, las chicas no pueden competir, y que ha habido de alguna manera cierta negligencia de la autoridad en general de poder abrir, aunque sea por la emergencia COVID, abrir más espacios de ancho de banda para que entren otros oferentes. Es decir, me lo explicaban de la siguiente manera: Chile tiene construida una carretera de 3 pistas y Chile utiliza, o 4 pistas, y utiliza 2 pistas. Y las otras 2, las 4 pistas, pero cerradas para la emergencia. Y cuando estamos todos teletrabajando, vía Zoom, vía Meet, lo que
los
fuera,
colegios.
Bueno sería que liberaran esas 2 pistas, que sacaran los conos y que pudiéramos transitar. ¿Es tan así?
Hay el bien nacional de uso público. Aquí es el espectro radioeléctrico, y tal como ocurre con muchos de estos bienes, cuando alcanza para todos no hay necesidad de regular mucho, porque hay un orden en que se va ocupando en la medida que se va necesitando, y hay suficiente para todos, entonces nunca hay mucho problema. Cuando el bien se hace escaso, es necesario regular en forma mucho más rigurosa, y el Estado tiene que intervenir y tiene que decir cuánto se usa, y sobre todo que se use, porque en los procesos previos es cierto que se entregaba el espectro sin una obligación de sacarle el mayor partido. Y eso es verdad que ocurre, pero eso ahora fue corregido, porque con el fallo de la Corte Suprema, que justamente era la última pieza que nos faltaba para la definición de los máximos que puede tener cada empresa o cada participante en el mercado del espectro radioeléctrico, la Corte también estableció 5 medidas adicionales, entre ellas que Subtel tiene la obligación de controlar el buen uso del espectro asignado. Entonces no puede pasar que una compañía se asigne, se adjudique espectro y pase 5 años sin utilizarlo, como efectivamente ha ocurrido. Pero eso no tiene que ver con pistas de emergencia, porque para eso hay otra reserva de banda que puede ser utilizada. Siempre Subtel tiene parte de la banda que podría licitar, y de hecho en la discusión de 5G existía la posibilidad de licitar parte del espectro con la reserva que Subtel todavía tenía, que es lo que estamos haciendo. Ahora lo que se abrió es un proceso que incorpora mucho más competencia, así que esperamos que eso se traduzca en mucho mejores precios también y en un uso más eficaz del espectro. Porque es cierto que cada vez es evidente que necesitamos una conectividad digital mejor.
Perfecto. Muchas gracias, ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hatt, por esta entrevista. Nos vemos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y son las 7:47 minutos, estás en Duna.